Finanzas e Inversión, tu podcast de inversión, capítulo 2. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast, al capítulo número 2 de Finanzas e Inversión, al aparato Borja y Javi, presentadores e inversores, ya sabéis, financieros, gestores de patrimonio, formadores y todo lo que se os ocurra dentro del ámbito de las finanzas, de la inversión y del asesoramiento financiero, y socios de la Escuela de Negocios y la empresa de asesoramiento financiero independiente RWD. Hoy queremos dedicar el programa a todos aquellos que habéis decidido salir de los depósitos del 0,01%, habéis dicho basta y bueno, queréis darle un poco de chicha a la vida, porque bueno, ya sabéis que esto no va de vivir al 0,01% eternamente. Y bueno, para todos esos valientes, os dedicamos el capítulo de hoy.
Sí, queremos hacer una pequeña introducción de los principales activos financieros con los que nos vamos a encontrar. Evidentemente, todos están ya más que inventados. Simplemente vamos a dar unas pautas bastante generales, pero bueno, que queramos que aporten y que os hagan diferenciar perfectamente uno de otro. Pero hay que tener claro que los activos en los que puede diversificar un inversor son los que son. Siempre han estado ahí y algunos igual con alguna novedad o algún producto un poco más sofisticado, pero bueno, que también los veremos. Pero bueno, en líneas muy generales podemos al final diferenciar los activos como liquidez o bueno, simplemente tesorería, renta fija, renta variable, inmuebles y luego economía real. Una persona también puede tener parte de su patrimonio invertido en economía real. ¿Qué llamamos los financieros a economía real? Pues, por ejemplo, cualquier tipo de negocio o cualquier tipo de inversión en un proyecto. Pero bueno, tendrán cada una, como digo, su apartado, pero fuera de estas líneas no existe nada nuevo. Es decir, hay variedades, como veremos los ETFs, que son un híbrido entre un fondo y una acción, pero los activos son los que son. Y en el momento que tengamos fondos de inversión, casi todos estos activos estarán entremezclados.
Bueno, y hoy vamos a hablar en el capítulo de hoy en concreto de dos activos financieros que bueno, quizás sean los más conservadores dentro de la gama que ha comentado Javi, quizás sea el inicio y el arranque de alguien que quiere empezar a desarrollar su patrimonio y su rentabilidad financiera. Y vamos a hablar en concreto de los depósitos o las conocidas IPFs, imposiciones a plazo fijo, con lo cual arrancaré yo por este lado y luego Javi pasará un poco a detallaros lo que es la renta fija, ¿no? En este caso las letras y los bonos. Ya os lo avanzamos, os lo adelantamos desde un enfoque y un punto de vista o una óptica muy básica, muy sencilla, muy amena, explicando lo mínimo de lo mínimo que se supone que tendríais que saber y a partir de ahí, pues ya sabéis que siempre nos podéis pedir más volumen, más nivel, más complejidad y de ahí para arriba, ¿no? Ahí estamos un poco a vuestra disposición, vaya. Por empezar un poquitín, ¿qué son los depósitos? Bueno, los depósitos al final seguro que todos lo sabéis porque nos jugamos algo, una cena aquí en Oviedo, a que todos los que nos estáis escuchando habéis tenido o habéis invertido o tenéis algún conocido, algún familiar, algún amigo que ha estado invertido en depósitos, ¿no? ¿Qué son? Pues tan sencillo como acudir a tu entidad financiera, a tu banco, a tu caja de ahorros de turno, dejarles un patrimonio en concreto, una cantidad, sea más grande o más pequeña, esperar un plazo, generalmente solían ser a un año, año y pico, aunque es verdad que los había a más largo plazo, y esperar a que el banco te retorne un porcentaje de rentabilidad. Se supone que eso no tiene riesgo, aunque hay que cogerlo entre comillas, porque ya sabéis que el riesgo es riesgo entidad, y si no que le pregunten a los inversores en Banco Popular, ¿no? Al final, este es el riesgo de entidad. ¿Y qué sucede? Que tú esperas un plazo determinado, el tiempo que dure el producto, que dure el depósito, y tú obtienes la rentabilidad. Esto, históricamente, sí que estaba muy, muy bien, era muy atractivo, yo creo que para todo el mundo, incluido para fondos de inversión, para otras entidades, para inversores particulares, empresas o profesionales, porque todos conocemos el famoso 4% sin riesgo, ¿no? ¿Eso por qué sucedía así y qué es lo que ha cambiado? Esto sucedía porque por aquel entonces, cuando estaba al 4%, había lo que se denominaba la guerra del pasivo, ¿no?, en las entidades financieras, y era esa lucha por remunerar cada uno un poco más alto el tipo de la competencia, ¿no? Por tanto, estaban ansiosas de que los clientes, de que vosotros o de que nosotros fuéramos a la entidad a dejar nuestro patrimonio. Para que nos hagamos una idea, a día de hoy en España hay 880.000 millones de euros y repito, 880.000 millones de euros invertidos en depósitos al 0%. Seguro que sabéis de lo que os hablo, al 0%, al 0,05 o al 0,10 si eres un cliente mega especial o un cliente VIP, ¿no? ¿Esto por qué ha cambiado tanto con respecto al 4%? Bueno, pues ha cambiado tanto porque al final lo que sucede es que el Banco Central Europeo está cobrando a todas las entidades financieras españolas y europeas, les está cobrando por la liquidez, les está cobrando por las cuentas corrientes, les está cobrando por los depósitos, con lo cual es imposible que si a vuestro banco de turno le está cobrando el Banco Central Europeo, es imposible, repito, que os pague un 4%, un 3%, un 2% o incluso un 1%. Es imposible porque es que pierden dinero. Están perdiendo dinero con la liquidez, ¿no? Y de hecho ya se empieza a escuchar un poco el rumor y las campanas de que es cierto que en el corto o medio plazo empezarán a cobrar todas las entidades por la liquidez que tenga depositada o por el saldo vivo en cuentas corrientes, ¿no? Al final, ¿qué tenéis que tener en cuenta a la hora de invertir en depósitos o en IPFs? Pues tienes que tener en cuenta la inflación, sí, que lo hablaremos en otro capítulo más adelante, largo y tendido, pero la inflación al final es el coste que tiene la vida. Si la inflación que quiere el Banco Central Europeo está en el 2%, si lo que sube la vida está en un 2% y tu rentabilidad nominal o la rentabilidad que da el depósito está al 0%, obviamente no hay que ser premio Nobel de Economía para saber que estás perdiendo anualmente ese diferencial, ¿no? Estás perdiendo poder adquisitivo todos los años. Además de esto, ¿qué alternativas tendríais para este cliente, vamos a decir, conservador? Bueno, no es que haya muchas, hay que ser franco, no es que haya muchas, pero sí quizá podréis pasaros hacia lo que sería una renta fija, aunque tiene sus riesgos, y Javi lo comentará ahora mismo. Podréis pasar a fondos de inversión conservadores, podréis pasar a fondos de inversión monetarios, pero bueno, un fondo de inversión monetario realmente lo que hace es eso, es invertir en depósitos, con lo cual si el depósito está al cero, el fondo de inversión monetario rentará el cero. Y además de eso tendréis que pagar la comisión de gestión al propio gestor, ¿no? Ya os adelantamos que no vamos a volver a ver el 4% sin riesgo, repito, entre comillas, sin riesgo, porque nos quedan unos cuantos años de seguir con tipos mínimos o bajo mínimos, o si lo queréis ver así, al cero, con lo cual ir olvidando un poco la filosofía esa que tenemos ya arraigada en el mercado español, esa quimera, ¿no?, del 4% sin riesgo, y tener en cuenta que, bueno, al final es cierto que muchos de nuestros clientes o alumnos o conocidos nos dicen, oye, bueno, sí, pero al final riesgo a entidad, yo sí tengo menos de 100.000 euros por entidad titular, me lo cubre el fondo de garantía de depósitos. Bueno, eso muy bien, sí, pero si tienes 1.000.000 de euros, ¿cómo haces, no? Al final, si sucede algo, si hay una quiebra de la entidad, tus 100.000 te los devuelven, pero pierdes 900.000. Así que, bueno, esto tenerlo presente también, tener en cuenta que los depósitos tienen riesgo, implícito o no, y tener en cuenta también el binomio rentabilidad-riesgo. Es cierto que si vuestra entidad de turno os está ofertando algo que es como el depósito, no es un depósito. Y si os está ofertando alguien cualquier tipo de inversión o de alternativa a un depósito o producto financiero que está por encima del 0%, que es como están los tipos, ya sabéis que eso va a tener riesgo implícito. Algún tipo de riesgo añadido va a tener, porque el binomio rentabilidad-riesgo se cumple siempre. Por tanto, ¿qué os diríamos? Pues bueno, pues que acudáis a un asesor financiero, que acudáis a un gestor de patrimonios, a alguien de confianza y sobre todo que perfiléis muy bien vuestro riesgo, vuestro ratio de insomnio y vuestra capacidad para dejar de dormir en caso de que las inversiones vayan mal y de que podáis ver pérdidas, ¿no? Con lo cual, eso tenéis que tener claro también vuestro perfil de riesgo y vamos, ni se os ocurra pasaros de un depósito a la renta variable, a la bolsa, ni tampoco a productos garantizados que llevan camuflado un estructurado que invierte luego una cesta de acciones, etcétera, etcétera, etcétera. Todo este tipo de cosas que no se conocen, no se invierte. Por tanto, sin más, yo voy a dar paso a la parte de Javi, que está aquí conmigo, que va a hablaros un poco de lo que es la renta fija y daros una visión de lo que sería un nivel superior, si lo queréis ver así, de riesgo a los depósitos y teniendo en cuenta que también que hay bonos o fondos de renta fija que pueden llegar a perder un 5, un 6, un 7, ¿no, Javi?
Correcto. Bueno, lo primero, renta fija evidentemente es un mundo, es material sería material de muchísimos espacios como este o de muchísimos capítulos, pero bueno, si queremos dejaros una visión, pues por lo menos de base, ¿no? Una iniciación para que sepáis lo que queremos decir cuando se habla renta fija. Bueno, todo el mundo tiene renta fija en las carteras, bien a través de su fondo de inversión O es difícil que hoy en día una cartera no tenga un porcentaje en renta fija, ¿no? Por tanto, se hace básico entender el concepto. El concepto, el nombre, pues no es muy afortunado, ¿no? Por así decir, renta fija. Siempre lo asimila el cliente o lo asociamos con un producto muy conservador. Fija, la palabra fija, pues evidentemente nos conlleva a pensar en algo que prácticamente no fluctúa, y es el primer error con el que nos encontramos, ¿no? Insisto que es un nombre desafortunado, ¿no? ¿Por qué digo esto? Bueno, la renta fija solo es fija si, en muchos casos, si la mantenemos a vencimiento. Ya veremos luego lo que es eso, pero bueno, el bono, pues puede haber bonos a 1, 3, a 5, a 10, a 99 años, tienen algún bono, por ejemplo, Disney emitido. La rentabilidad solo va a ser conocida de antemano si yo mantengo el bono hasta vencimiento. Eso es lo primero que hay que saber, ¿no? Y se llama fija simplemente porque algunos bonos, algunos, solamente algunos, tienen un cupón que es fijo. Es decir, bono Iberdrola a 10 años al 2%, yo sé de antemano que me va a dar un cupón del 2%. Pero nada más. El bono por el camino podrá sufrir, evidentemente, minusvalías y revalorizaciones de precio. Uno muy importante es en función de lo que le está pasando a Iberdrola. Iberdrola es una entidad privada que pues tendrá devenires a lo largo del tiempo, y con ello tanto sus bonos como sus acciones. Vale. Insistimos un poco que renta fija está en el portfolio o en las carteras de casi todo el mundo, aunque no crea que es así, ¿no? Bueno, habría que hacer dos diferenciaciones muy, muy claras en cuanto a tipos de renta fija: y renta fija pública y renta fija privada. Es bastante sencillo de entender. Una renta fija pública sería un bono del Estado. Hay renta fija pública, evidentemente, española, pero la hay italiana, o la hay griega, o la hay americana. No le voy a poder lo mismo, no le voy a pedir la misma rentabilidad a un bono turco que a un bono alemán. Es bastante obvio, ¿no? Alemania triple A en su calidad crediticia, que otro día también hablaremos de los rating, pero para que os hagáis una idea, triple A es la máxima calidad. Es decir, es muy difícil que el Estado alemán impague la deuda, deje de reembolsar tanto el cupón como los principales a los inversores en deuda, mientras que hay otras deudas que, bueno, tienen peor calidad, ¿no? O dudosa. No vamos a entrar en si se va a cobrar o no, pero bueno, hay determinados estados que pueden tener más dudosa credibilidad en cuanto a que hagan impago, ¿no? Evidentemente no le pediré la misma rentabilidad a un bono que a otro. Renta fija pública, os podéis imaginar, en línea un poco con lo que hablamos antes, hoy en día las tires, que se dice, las rentabilidades de la renta fija pública española están pues bastante, bastante, bastante bajas. Para que os hagáis una idea, un bono a 10 años, el Estado español a 10 años paga menos de un 1% de cupón anual. ¿Qué quiere decir eso? Pues si la inflación está en el 1,5%, yo con mi bono español a 10 años no voy a cubrir ni la inflación. Es decir, voy a conseguir rentabilidades positivas. Mi rentabilidad real va a ser negativa por ese efecto. Vale. A partir de ahí, podemos seguir dentro de la renta fija subiendo los escalones que queramos subir. ¿Que consideramos que la renta fija española no es suficientemente atractiva en tipo de interés? Pues podemos irnos a renta fija italiana, por ejemplo. Italia estará pagando tipos un poco superiores a España, y así podríamos seguir todo lo que queramos, ¿vale? Hasta pensar en renta fija pública de un país de África, ¿no? Que yo qué sé, pues que esté prácticamente desarrollándose y estén emitiendo deuda con una divisa totalmente desconocida y que paga tasas pues del 10-11%. Recuerdo que España se financió al 17% en los años 80. Es decir, las letras del Tesoro a 6 meses pagaban el 17% de cupón. Eso para los más jóvenes pues les sonará un poco a película o a cuento del abuelo, pero ya les digo que es de los años 80, no estamos yéndonos tampoco en una barbaridad de años atrás. Como dije antes, subir escalones, podemos subir todos los escalones que queramos. Lo importante, ya lo dijo Borja antes, todo el inversor tiene que tener siempre presente, muy presente, el binomio rentabilidad-riesgo. Nadie en ninguna entidad me puede vender un bono muy, muy, muy conservador y que esté dando un 8%. ¿Por qué? Porque la referencia, que es el bono español, paga un 1%. Tan sencillo como eso. Es decir, una cosa tan conservadora como España debería pagar en los entornos del 0 y pico, 1, 1 y pico. ¿Qué economías? Alemania, Francia, Estados Unidos, Canadá. ¿Bonos a 10 años que pagan el 3? Pues ya están considerados como que tienen un peldaño más de riesgo. Con eso no vamos a decir que van a sufrir impago ni similar, pero el inversor siempre tiene que tener ese binomio presente en la cabeza, siempre. A mí, como nos enseñaron a nosotros hace muchos años, la rentabilidad y el riesgo van de la mano siempre, siempre. ¿Qué más cosas? Una cosa para acabar, que creo que todo el mundo en renta fija tiene que darse cuenta, que es la regla básica de por qué cuando suben los tipos el precio de la renta fija cae, ¿no? Es muy fácil de entender. Imaginemos que ayer compramos un bono de español a 10 años al 1% y que en esta semana nos enfrentamos a unos cuantos acontecimientos geopolíticos, cada uno que piense en los acontecimientos que quiera pensar que puedan afectar a España negativamente, ¿no? Lo que cada uno, bueno, podría pensar en cosas que pudiesen afectar a España de la manera que tuviese que pagar un tipo de interés mayor para conseguir financiación. Es decir, si España fuera un polvorín, por lo que sea, por tema político, por tema de un virus que se presente en este país, por las vacas locas, por lo que sea, España emite deuda y tiene que nadie en el mundo va a comprar deuda de España al 1% porque no la considera atractiva, pues España tendría que subir los tipos de interés. Subastaría deuda, por ejemplo, al 5%. No hace mucho en España la deuda estuvo al 5%. No sé si se acuerdan de la crisis del euro, cuando Draghi salió a la palestra con la famosa frase de que iba a hacer todo lo posible por salvar el euro. En esa época los bonos españoles a 3 años estaban al 7%. Es decir, hombre, es verdad que no es fácil que ocurra, pero está dentro de las opciones que pueden ocurrir, ¿no? ¿Qué pasaría si mañana España tiene que emitir un bono al 7%? Pues que aquel sujeto que compró el del 1% va a ser complicado que lo venda, ¿no? Nadie le va a pagar el precio que pagó por el bono. ¿Cómo le van a comprar ese bono? Pues si baja el precio, tan sencillo como eso. Han subido los tipos, España se financia en vez del 1 al 7, el bono del 1 no lo quiere nadie, pues para venderlo tendré que venderlo mucho más barato. Es decir, subida de tipos, caída de precios. Es la regla básica de la renta fija y que todo inversor debe conocer. De ahí que hoy en día, en todos los analistas, los expertos políticos, expertos económicos, perdón, oigas decir que a ningún cliente se le recomienda renta fija a largo plazo. ¿Por qué? Porque si está todo el mundo se está financiando tan bajo, el bono español a 10 años al 1, etcétera, si yo compro bonos a muy largo plazo, lo normal es que en estos años haya una subida de tipos, ¿no? Es verdad, como dijo Borja, que no se prevén depósitos al 4 en el corto ni en el medio plazo, evidentemente. Saben todos por la japonización de la economía, que se está volviendo prácticamente a tipos cero, pero personalmente yo sí creo que los tipos deberán ir a tornos más normales del 1-2%. ¿Por qué? Porque el sistema bancario con tipos tan bajos ya vemos que lo está pasando muy mal y no creo que a la economía tampoco le fuera a provocar una inestabilidad tan grande tipos al 1, al 2, al 3%, ¿no? Con lo que un bono ya al 3% provocaría caídas en esos bonos que están a tipos inferiores, ¿no? Entonces es un poco la primera relación que quiero que se entienda porque, insisto, todos tenemos de una manera u otra renta fija en las carteras, bien directamente, bien a través de fondos de inversión, etcétera, ¿no? Entonces, un poco la visión que os queríamos dar de estos dos productos más conservadores. Vendrán otros capítulos con, pues bien, renta variable, bien fondos de inversión, bien ETFs, bien derivados. Queremos hacer un poco un resumen de todo el producto financiero que se puede encontrar el cliente, porque al final un fondo de inversión muchas veces tiene un poco de cada, ¿no? Entonces es importante saber cómo afronta o qué riesgos presenta cada uno de ellos, ¿no? Cada producto.
Y nada, un poco comentar también en cada capítulo, daremos una pincelada de 10 segundos de lo que ha movido en el mercado global, por así decirlo, un poco la tendencia en la bolsa y demás. Y esta semana, bueno, supongo que ya lo habréis visto y lo sabréis, pero al final el tema del virus, del coronavirus en China, pues ha movido un poco todo el mercado. Está a nivel global los mercados y las bolsas un poco tensas. Incluso esta semana, bueno, el índice chino llegó a cerrar algún día con un menos 8, con lo cual, bueno, eso al final ya sabéis que todo esto repercute cuando hay una serie de condicionantes globales, pues al final se deja sentir en el resto de bolsas, ¿no? Y hasta aquí, nada más, daros las gracias por estar ahí, no olvidéis suscribiros al podcast, valorarnos con 5 estrellas en iTunes, en iVoox, en Spotify, sobre todo sed felices, dejar que la tendencia del mercado siga su curso, no os acequéis con adivinar si mañana va a subir o va a bajar, porque nadie lo sabe, repetimos, nadie lo sabe. Como dice el amigo Buffett, solo cuando baja la marea se ve quién se estaba bañando desnudo. Y muchas gracias por valorarnos, por escucharnos, por estar al otro lado, por comentar el podcast y el blog, por seguirnos en las redes. Ya sabéis que nos podéis encontrar en rw.es, en Facebook, en Instagram, en LinkedIn. Y sobre todo, bueno, si estáis en Asturias y en Oviedo y queréis tomar un café y hablar de finanzas y de inversión, nosotros encantados. Estamos en la calle Cervantes, muy céntricos. Nos despedimos hasta la próxima semana. Un abrazo. Chao, chao.